CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
El domingo pasado, con relación a la transición energética, comenté algunos titulares que informaban de asuntos en los que se puede mejorar a nivel local para contribuir a disminuir la contaminación. Y hoy, antes de abordar otros titulares, les cito dos ejemplos: La Cara y La Cruz. La Cara: el puerto tendrá una planta para convertir los residuos de los barcos en bioplásticos. La Provincia, 18 de abril. La empresa gestora Ecocircular Dailix solicita a la Autoridad Portuaria de Las Palmas una parcela para crear un centro para regenerar la basura que producen las embarcaciones que recalan en la ciudad y favorecer así la denominada economía circular, ya que el producto resultante podrá ser utilizado posteriormente, dando una nueva utilidad al material desechado. Y la noticia clara que los bioplásticos tienen una huella de carbono muy inferior a la que producen los plásticos tradicionales y además son biodegradables y resistentes. Según Bruselas, la economía europea sigue siendo lineal, de tal manera que tan solo el 12% de los materiales y recursos vuelven a entrar en el sistema productivo. Otro ejemplo, pienso, de todo lo que se puede hacer: transición energética. La Cruz, La Provincia, 16 de abril. Tener que devolver dinero a Bruselas deja muy dañada la imagen de las islas. Este titular es producto de una declaración del director general de IDEA en una visita por Canarias y de la que se hace eco el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, al que le hacen una entrevista que comenta, nada novedoso, que Canarias es muy atractiva para el sector de la fotovoltaica y así favorecer el autoconsumo. Sin embargo, Donoso incide en las grandes trabas con que su desarrollo se ha topado en Fuerteventura, donde, en su opinión, se apuesta por el fuel. Y al preguntarle, ¿le molesta que se queden sin desarrollar proyectos que obtuvieron fondos europeos? Y la respuesta, que toda una isla como Fuerteventura dé la espalda al reto más importante que tiene ante sí el mundo en este momento y siga apostando por el fuel, me parece una gran irresponsabilidad. El mix energético de esa isla es muy sucio. No es de recibo esa falta de compromiso con la emergencia climática, sentencia. Hicieron una moratoria, supuestamente para unos meses, pero ha pasado más de un año y no se ha avanzado nada. Por ello, cita lo de devolver dinero a Bruselas, ya que al no ejecutarse los proyectos se perdería. Pero insiste que pueden hacerse todas las declaraciones que se quiera a favor de las renovables, pero si a la hora de implementarla no se deja hacer, esas personas tienen un posicionamiento neonegacionista. Y con esta noticia recuerdo que hace casi un año comenté en un audio para QPH Radio que esta moratoria la había aprobado, sometiendo a la isla de Fuerteventura a un daño incalculable, el inefable presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, llegado al cargo no por méritos ni por los votos de la mayoría de la gente de la isla, sino por los acuerdos de pasillos que, revestidos de la legalidad democrática, no refleja lo que ese pueblo ha votado. Y ahí las consecuencias: ni inmediatez ni transición energética. Inaceptable. Y paso la página a los titulares prometidos, que ya tenía preparados en mi agenda para ustedes, pero aparece la tormenta del caso Pegasus y me la ha trastocado, por lo que hago un hueco para este asunto. Editorial del País, el jueves pasado, día 28. Su titular: gasolina y espionaje. Y el editorial cita, por un lado, las medidas que ha tomado el gobierno central para aliviar el costo de la crisis como consecuencia de la guerra en Ucrania, como es la ayuda a los combustibles, el incremento temporal del 15% en el ingreso mínimo y cientos de millones de euros a los sectores de la agricultura y el transporte. Y por otro lado, la legalidad de la actuación de los servicios secretos del CNI. Como sucedió en la reforma laboral, continúa el editorial, la política española se empeña en granjearse la incomprensión ciudadana, convirtiendo cada votación fundamental en un festival de intereses ajenos a lo que se vota. Y una vez más, continúa, el gobierno no ha medido la volatilidad de sus apoyos y expresa que los partidos de la izquierda tendrán que explicar muy bien a los españoles, incluidos los catalanes, que vuelven a pagar el carburante sin descuento o que les pueden subir el alquiler más del 2% porque se está a la espera de las conclusiones de las investigaciones en marcha sobre el caso Pegasus. Mi apunte. La palabra volatilidad es perfecta, pero para mí, que no hago editoriales, esos apoyos a veces son como las minas enterradas, que no pasa nada hasta que... Y finaliza el editorial. Los ciudadanos ya soportan sobre sus hombros la gravedad de la crisis energética y este jueves en el Congreso pueden decidir que carguen también con las consecuencias del espionaje. Este editorial se publicó antes de la votación en el Congreso y ya conocemos el resultado. Afortunadamente se ha aprobado el decreto con el no de Esquerra, una vergüenza, y el no del PP, una vergüenza mayor si cabe. Pues de lo contrario, todas esas ayudas que ya estaban en marcha se hubieran anulado. Y me centro en lo del PP, pues su presidente pide a gritos bajar los impuestos para ayudar a quienes más lo necesitan. Textual. Aquí está la prueba de unas ayudas que no son para el gobierno, como ha dicho la portavoz de Bildu, sino para los ciudadanos, que considero muy necesarias y a pesar de ello votan no. Y esto ocurría el jueves 28, 10 días antes, el 18, El Mundo publica el siguiente titular. Feijóo, un presidente que no baja los impuestos con un 10% de inflación, no tiene corazón, dijo. Necesitamos bajar los impuestos, continúa, para que haya familias que puedan llegar a final de mes, no bien, pero sí menos mal de lo que lo están haciendo, y acusa a Sánchez de estar generando pobreza. Y me pregunto, ¿qué es lo que tienen los que dicen no a las ayudas para aliviar la crisis actual que de haber, repito, triunfado el no, nos quedaríamos sin ayudas? La respuesta, si me lo permiten, la dejo en el aire, en antena. Y con esa petición, exigencia de bajar impuestos, entre paréntesis, si no lo conceden esa bajada, no pactan otros asuntos importantes, paso a otro titular del país. Precisamente un día antes de la anterior noticia y una semana todavía antes de la votación en el Congreso, que ayuda a calibrar la petición de Feijóo, que queda bien en la foto de lo popular, pero no tan bien ante quienes saben de esto. Y el titular, carrera a la baja de impuestos. Elijo un párrafo de ese artículo que me parece demoledor para Feijóo, y es la advertencia del Fondo Monetario Internacional. Verdaderos halcones, como sabemos, apretando las clavijas al ciudadano. Quizás a Feijóo su gabinete no le informó de esta advertencia antes de ir al Congreso. Y dice el Fondo Monetario Internacional, la globalización y la digitalización de la economía han impulsado una carrera a la baja en la fiscalidad que se aplica a empresas, patrimonios y rentas personales en todo el mundo, que puede acabar por mermar el gasto social y las necesarias inversiones por falta de suficientes ingresos. Esa es la advertencia que acaba de lanzar el Fondo Monetario Internacional y demanda un acuerdo a nivel global para acabar con esas prácticas. Los datos que arroja su informe son escandalosos, expresa el editorial. Un 60% de los beneficios de las multinacionales se logran por la competencia tributaria y los superricos evaden un 25% de sus ingresos utilizando paraísos fiscales y otros regímenes preferenciales como las visas de oro. Pues con todo esto el PP pide bajar impuestos, que no sé si es una política de derecha, si es de centro, pues como no sé dónde están en eso de buscar el centro, que no lo encuentran, como ha dicho Alfonso Guerra en una frase magnífica. Debían venir de muy lejos, que llevan 40 años, incluido Alianza Popular, buscando el centro. Y nota final. Adjunto una imagen con otra pintada en el cotillo, un bic, que para quitarla habrá que recurrir a unos buenos pedreros, gran oficio en nuestra tierra, y no solo a restauradores profesionales, como señaló el Supremo con la escultura de Chillida que les comenté el domingo pasado. Muchas gracias y hasta la próxima semana.